De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Viernes, día de Andalucía, también día de las enfermedades raras, día igualmente en el que muchos disfrutarán del comienzo del carnaval. Nos despedimos, eso sí, del buen tiempo y nos tendremos que preparar para una bajada de temperaturas y un tiempo inestable. Eso no va a impedir que en algunas zonas podamos ver a varios planetas que parecerán estar alineados, aunque no sea exactamente así. Marte, Júpiter, Urano, Venus, Mercurio, Neptuno y Saturno estarán a simple vista. Será un extraordinario espectáculo que podrán ver esta misma noche. Es un viernes también en el que los médicos se han soliviantado contra la ministra de Sanidad después de hablar del sueldo de los médicos y equipararlo al sueldo de un ministro. Para el mes de mayo han convocado una huelga contra el borrador del Estatuto Marco de la Sanidad. Por cierto, la ministra acaba de poner un tuit en el que dice que no quería decir eso exactamente. Volviendo la mirada a Andalucía, han pasado muchas cosas en la entrega de las medallas y reconocimientos a sus hijos predilectos. Moreno Bonilla ha aprovechado para hablar de la polémica quita que propone el gobierno. A 655 kilómetros de allí, en Valencia, hoy ha tenido el presidente Carlos Mazón que hablar de la Dana, en el día también que se cumplen 4 meses del desastre en el que perdieron la vida más de 227 personas. La crisis política camina de forma paralela a la reconstrucción de la zona. Y la CNMV seguirá de cerca a los influencers, los va a atar en corto, según dicen, y pondrá su foco en las recomendaciones de inversión que hacen. Igualmente, anuncian sanciones de hasta 500.000 euros por abuso de mercado si esas recomendaciones son falsas. A partir de ahora, lo que diga un influencer puede tener consecuencias. Y el Papa, que poco a poco va saliendo de esta crisis de salud, al menos los médicos que le atienden aseguran que ha pasado la fase crítica cuando se cumplen 15 días hospitalizado en la clínica Gemelli. Desde Estados Unidos también vigilamos la reunión entre Trump y Zelensky. En juego, ya saben, está la paz. Son las 4 y 10, les damos la bienvenida. Comenzamos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
De un lado de la mesa, Carmenchu Marín. Hola, Carmenchu.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ya ves, es un día de tantas conmemoraciones, celebraciones.
Sí. En fin. Pero felicitamos a los andaluces, ¿no?
Hombre, por favor, lo primero, claro que sí. Pues bienvenida, Carmenchu. ¿Tú tienes alguna raíz andaluza?
No, pero nunca se sabe porque claro, se sabe que la mezcla, en la piel de toro estamos todos muy mezcladitos. Creo que no, que soy más bien de mitad para arriba de la península.
Eso me parecía a mí.
Sí, sí,
eso.
Pero nunca se sabe.
Nunca se sabe, exacto. Pues bienvenida, igual que a Cristian Campos. Hola, Cristian.
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Escribiendo nuevo libro, a lo mejor?
No.
No, estás, no. Estás de promo, ¿no? Con
estoy,
el tuyo.
Sí, bueno, ahora ya he hecho como la parte importante de la promo, ya no tengo más entrevistas importantes por delante. Así
pero
que
viene la Feria del Libro, ahí estarás a tope.
Supongo que en la Feria del Libro me llamarán, sí, sí, sí.
Claro.
No, pero el próximo libro hasta dentro. Ya le he prometido a mi mujer que hasta dentro de un par de años, como mínimo, no hay otro libro.
Bueno, claro, hay que hacer estas promesas porque realmente uno se deja la vida, la piel cada libro.
Claro.
Bueno, antes de nada, quiero decirles que un incendio en la nave industrial en el polígono de Cobo Calleja, de Fuenlabrada, ha arrasado una nave de textiles de 8.000 metros cuadrados. Vamos a escuchar al jefe de bomberos de Fuenlabrada, Víctor Fernández.
que se propague no, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos fachadas con riesgo de colapso, tenemos aquí una subestación eléctrica donde ya se ha cortado el suministro para que nuestros vehículos en altura también puedan trabajar por los tendidos aéreos. El fuego ya está perimetrado, pero el peligro sigue estando ahí hasta que no lo tengamos totalmente extinguido.
Pues al lugar se han desplazado 13 dotaciones de bomberos, 8 de la comunidad, 5 de Fuenlabrada. La cubierta de la nave finalmente ha colapsado con graves daños en las fachadas central y lateral.
Se trata de una nave con una superficie de 8.000 metros cuadrados sobre una parcela de 12.000 y todo el contenido interior, fundamentalmente ropa, textil, se encuentra ardiendo. Sí que hay que mencionar que la cubierta ha caído prácticamente en su totalidad, así como algunas fachadas.
Lo que hay que señalar es que no ha habido daños personales, ya que no había nadie trabajando en la nave. Son las 4 y 12, vamos con la crónica política que tiene este fondo y esta voz de Pablo Alborán.
Volver a ser lo que fuimos, hombres de luz que a los hombres... Alma de hombre le dimos, tanta luz de levanta, pedir tierra y libertad, sea para Andalucía libre. España y la humanidad.
No se puede cantar mejor el himno de Andalucía. Al piano, Pablo Alborán, en un día muy emotivo, ¿no, Pilar Vicente?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, estaba todo el auditorio emocionadísimo. Se han levantado, han aplaudido. Y es que además ha habido una propina porque ha presentado en exclusiva un tema de su nuevo álbum, que es brutal. Luego en el programa lo vamos a escuchar, pero ha sido un momento maravilloso. Además, los galardonados eran fantásticos todos, por favor. Nos han gustado todos mucho.
Claro, por ahí se ha visto a Karina.
María del Monte, que ha sacado a bailar, al presidente del Parlamento, a Jesús Aguirre, que es un tipo muy simpático y muy empático. Hoy hay que ver qué recibimiento le ha hecho María Jesús Montero, Aguirre. Luego ya con Juanma Moreno ha sido otra cosa, pero ha sido súper cariñoso. La ha cogido de las manos, le ha dicho, ¿las tienes frías? ¿No las tienes frías? Venga, que yo te las caliente. Bueno, ha sido una cosa.
¿Quién a quién?
Aguirre a Montero.
Ah. Le ha calentado las manos.
Antes, eso es, sí, señor. Yo creo que en este momento...
Y la cabeza. Yo creo.
Así que galardonados, que han dejado muchas anécdotas. Sí. También el pueblo gitano, que hoy hemos visto que el rey ha dicho en Radio Exterior algunas palabras en caló. Así que también felicidades por estos 600 años de su llegada a España. Pero hablemos de Andalucía y hablemos de política, que ha habido también.
Primero ha habido esa recepción en el Parlamento andaluz, que tiene un nombre maravilloso, ese Palacio de las Cinco Llagas. El nombre es fantástico. Y ya no entro a analizar contenido del nombre, porque si no, a lo mejor acabamos mal. Bueno, lo que decíamos, Jesús Aguirre de anfitrión, recibiendo a todo el mundo de manera afable, muy cariñosa, como decimos, con María Jesús Montero. Pero luego María Jesús Montero se ha encontrado con el presidente andaluz, con Juanma Moreno, y el saludo ha sido más bien frío. La flamante secretaria general de los socialistas andaluces sí ha recibido el saludo institucional de Moreno en su discurso, que la ha felicitado, dice, como no podía ser de otra manera. Asistía también el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Montero decía que los varones populares, incluidos Andalucía, o sea Moreno, acabarán aceptando la quita de la deuda y las cantidades que les corresponden. Dicen que hay que dejar a un lado los intereses partidistas.
Claro, el problema es cuando uno se convoca para una reunión y en vez de dialogar, en vez de charlar, te levantas de la mesa y prefieres defender los intereses de Génova. Eres más genovés que andaluz. Genovés no del país, sino de Italia, sino genovés de la sede del Partido Popular, que le está dando instrucciones a los consejeros autonómicos que va contra los territorios.
Vamos ahora con el presidente andaluz, el genovés, que dice María Jesús Montero, Juanma Moreno. Levantaba el aplauso del auditorio al hablar del asunto de la condonación de la deuda. Dice que hay que ser solidarios con una España sin privilegios.
Andalucía cumple con sus obligaciones fiscales que nos marcan el Reino de España y la Unión Europea. Nuestro problema es la falta de recursos financieros. Necesitamos euros contantes y sonantes. Andalucía es solidaria, muy solidaria. Lo hemos demostrado muchas veces con los demás. Pero que nadie confunda solidaridad con ingenuidad. Es nuestra responsabilidad es nuestra responsabilidad como andaluces mantener la caja común de todos los españoles que sostiene el estado del bienestar y reivindicar una España sin privilegio con los mismos derechos y obligaciones en igualdad todos y cada uno de los españoles.
Bueno, todo el discurso, jalonado de aplausos y con el auditorio levantado en más de una ocasión. En Madrid también ha habido reacción, porque seguimos hablando de la condonación de la deuda. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, insistía en que la propuesta del gobierno cambia de lugar la deuda y no la hace desaparecer. Se hacía eco también de las críticas que han hecho la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y agencias de calificación como Moody's, Standard & Poor's, que critican la propuesta de condonación de Montero.
No hay una agencia, no hay un solo experto que no diga lo mismo, que la condonación de deudas es una absoluta barbaridad y una tomadura de pelo, que no hace evaporarlas, ni mucho menos, que da una imagen calamitosa de nuestro país, de país no fiable.
Bueno, pues eran las palabras de Isabel Díaz Ayuso, Día de Andalucía, día donde en los discursos se ha hablado de la quita, ¿no, Cristian?
Sí, parece que no podemos quitarnos de encima la política ni siquiera en días de celebración.
Nada.
¿No? Siempre ha de salir el tema político
tema.
Del momento.
Exacto.
Entonces, ¿de qué quieres que hablemos? ¿Del Día de Andalucía o de la quita de la deuda?
Bueno, de política, ¿no?
De política.
De la quita, dice, ¿no?
A ver.
Claro, claro.
A ver, tiene razón Juanma Moreno. Evidentemente la deuda no desaparece, simplemente se reparte y la pagan otros. Y además la cantidad, porque claro, se vende la idea de que, pues no sé, por ejemplo, a Valencia le van a, digamos, condonar 11.000 millones de deuda y Andalucía no sé cuántos, pero por ahí rondará, ¿no? No sé, será
cerca de 19.000.
Cerca de 19.000, vale. Pero el asunto es que eso no es un dinero que se le entrega a Andalucía, ni un dinero que se le quita del dinero que debe, digamos. Eso lo que hace es que no tengas que pagar los intereses de esa deuda. Y eso, transformado en dinero contante insonante, son aproximadamente unos 100 euros en el caso de Valencia y unos 100 millones de euros en el caso de Andalucía y 200 millones en el caso de Valencia. Es decir, es muy poquito dinero. Entonces, lo que están diciendo es que el beneficio es tan poco que realmente es una trampa. Es una trampa sobre todo para las comunidades que acabarán pagando el pato, que son básicamente Madrid, Extremadura, Galicia, Castilla León, etcétera. Entonces, bueno, lo que pasa es que es una trampa muy bien montada, porque claro, lo que te están diciendo es, pues ahora tú vas a pagar parte de la deuda catalana, pero si te niegas, vas a pagar todavía más, ¿no? Con lo cual, bueno, pues al final las comunidades populares van a tener que escoger entre el mal menor, ¿no? O la sartén o el fuego, ¿no?
O sea, la deuda catalana la tenemos que pagar todos los españoles.
Se va a repartir, claro,
se va
porque
a repartir,
ellos deben mucho
pero
dinero.
Pero la deuda de cada comunidad se añade a lo que ya,
exacto.
Nos piden desde el gobierno central.
Por ejemplo, Madrid tiene muy poca deuda, entonces los madrileños, entre comillas, debemos muy poco dinero. Entonces, si repartimos, a pachas la deuda catalana, que deben muchísimo dinero, deben 90.000 millones de euros, pues evidentemente nosotros vamos a tener que pagar más, claro. Y entonces, por mucho que nos quiten una pequeñita porción de nuestra deuda, que es muy pequeña, vamos a tener que pagar una parte proporcional muy grande de la catalana. Es decir, no nos sale a cuenta ni de lejos.
Pues los catalanes también, tengo que decir a Carmenchu, que piden no solamente esa parte que ha anunciado el gobierno, piden todo. Que el gobierno lo pague absolutamente todo.
Vamos a ver, la quita es cuestionable, sin duda, porque no todas las comunidades son igual de gastosonas y ni tienen las mismas deudas. Y sobre todo, la quita es como la energía, que se transforma pero no se destruye. Entonces, efectivamente, va a parar a una especie de fondo que asume el gobierno, el Estado, pero que efectivamente luego, al fin y al cabo, es de todos los españoles. ¿Qué sucede? Que de todas maneras yo quiero ver a algunas comunidades del PP, bueno, aparte de que Juanma Moreno decía esto, que el dinero que solo existe sobre el papel no paga carreteras ni construye hospitales, ¿no? Que decía. Pues yo quiero verles diciendo que no a esto. Es decir, por supuesto en Génova ha habido una reunión y las órdenes son aquí todo el mundo, pues tal, pero una cosa es levantarse de una reunión y otra cosa es cuando te ofrecen 17.000 millones o 18.000 millones de euros, decir que no cuando sabes que si no se lo van a dar a las demás comunidades que lo acepten. De todas maneras, pues veremos en qué acaba esto, pero sí, es una solución un poco parcheada, ¿no? Y luego, pues bueno, el hecho de que Esquerra, digamos, blandiera el trofeo como si se les hubiera ocurrido solo a ellos, pues quedó un poquito chafado y los de Junts se lo han hecho ver, porque si es café para todos, pues a algunos catalanes no les gusta.
Exacto, exacto. Bueno, esta es sin duda una de las cuestiones de esta semana. Habrás escrito un montón, claro, ¿no? Del tema este. No sé si Carmenchu, porque Carmenchu le da más a la entrevista, ¿no?
Sí, yo de la quita todavía no he hecho nada.
Pero seguro que habéis hecho los dos algo relacionado con Valencia. Se cumplen 4 meses de la Dana. Con la figura política de Carlos Mazón en, vamos a decir, bajo mínimos. ¿Qué me cuentas? Porque realmente no sé si va a haber moción de censura de los socialistas que están enseñando la patita, ¿no?
Digamos que en estos momentos yo creo, esto es opinión personal.
No es información, sino opinión.
Opinión personal, que están abiertos todos los escenarios. Y si me voy a información, a mí me han contado anoche, de gente de Valencia que tiene manejo de información de verdad, fuentes internas del Partido Popular, que si se revela, como parece ser que puede ocurrir, efectivamente, dónde estuvo las famosas 3-4 horas Carlos Mazón, va a ser tan tremendo que no va a haber más remedio que decir hasta aquí hemos llegado. Y forzarle a dimitir, como ocurrió en el caso de Francisco Camps, cuando el tema de los trajes.
¿Que se especula dónde estuvo esas 3-4 horas?
Sí.
¿Dónde y cómo, no?
¿Dónde y cómo y con quién?
Exacto.
Y no estamos hablando de la periodista de la famosa reunión, sino a posteriori.
A posteriori.
Hasta las 8:00 de la tarde.
Ya no estaba comiendo.
No, yo creo que a esas horas ya no comes, ¿no?
Ya había comido con la periodista.
Sobre todo
la
sería
periodista.
Estupendo que enseñara la factura, no solo por qué comió, sino sobre todo qué bebió y hasta qué hora lo hicieron. Eso es lo que sería interesante, ¿no?
Sí, sí.
Efectivamente, yo creo que desde el minuto uno, no desde ahora, Mazón está chicharrado. De hecho, en su desayuno aquí en Madrid, donde dio la tropocientos 15 versión de los hechos, no estuvieron ni Núñez Feijóo ni Ayuso, ¿no? Y bueno, pues luego ya cuando se han ido conociendo los audios del centro de emergencias, etcétera, etcétera, pues bueno, que él llegara a las 8:00 cuando había dicho llegué después de las 7:00. Es que yo no entiendo cómo puede dar tantísimas versiones de una misma cosa, ¿no? El PSOE efectivamente no descarta una moción de censura, lo decía Diana Morant, si Feijóo lo mantiene. En el PP hay presiones muy crecientes, bueno, lo contaba ahora, Pilar, hay presiones crecientes para que sea destituido de una vez y quitárselo ya el fardo de encima, pero bien es verdad que igual, hombre, Feijóo hubiera preferido a lo mejor tirar un poco, que se terminara no tanto la reconstrucción, que no la va a reconstruir Mazón, porque tampoco está haciendo tanto por reconstruirla, ¿no? Es más, desde algunos de su entorno se han metido hasta con el vicepresidente que ha nombrado, diciendo que era un submarino prácticamente de la izquierda. Pero bueno, el caso es que yo creo que tienen que terminar con este tema y cerrar esta herida, porque no creo que llegue hasta las próximas elecciones autonómicas.
Bueno, tenemos las palabras, ¿no?, de Mazón.
Sí, enseguida le vamos a escuchar. Recordemos que esto es lo más importante, yo creo que de todo. 227 muertos. Falta por localizar todavía 3 personas. Los daños materiales, descomunales. Las ayudas del Gobierno Central y de la Generalitat todavía siguen tardando en llegar. Hay mucha gente que no puede reanudar su vida, sus negocios, sus viviendas, sus casas. Y en algunas familias, pues es el marido, la mujer, los hijos sin trabajo, sin coche, sin el local que tenía, su farmacia, su tienda de comestibles, en fin, de todo. En lo político, la debilidad de Mazón crece según pasan los días. Él sigue enrocado echando la culpa y responsabilidad a otros organismos, como la Agencia Estatal de Meteorología o la Confederación Hidrográfica del Júcar. Carlos Mazón decía que él está dedicándose a trabajar y a disponer las medidas necesarias para realizar obras en el Barranco del Pollo.
Hemos derogado esa ley de la huerta que impedía hacer esas obras. Es la verdadera razón, fue el Barranco del Pollo. Creo que está acreditado por todos los técnicos, por todos los ingenieros, lo antes que el Gobierno de España, que ya no tiene excusas, nos diga, vamos a hacer las obras en el Barranco del Pollo, lo antes la tranquilidad para el futuro. Y ahora vamos a trabajar.
Pues si te parece, antes de nada, miro a Cristian. Cristian, realmente aquí no hay una sola persona que tenga la culpa. Imagino que cada uno de los implicados tienen parte de esa culpa, ¿no?
Claro, a ver, cuando ocurre una desgracia así, a ver, todos somos expertos a toro pasado, ¿no? Y es verdad, mira, yo el otro día hablábamos en el diario de que el día siguiente, cuando ocurrió la dana, nosotros abrimos el diario del día siguiente, del miércoles, si no recuerdo mal, con un tema completamente diferente, porque no éramos conscientes de la tragedia. Es decir, los propios medios de comunicación no teníamos la información y no éramos conscientes de la gravedad de lo que había ocurrido. Y a medida que transcurrió el día nos fuimos dando cuenta, entonces fue ocupando, la dana fue subiendo en la portada del diario hasta ocupar la primera posición. Pero en ese momento nosotros no lo sabíamos, ¿no? Entonces, claro, toro pasado todos somos expertos, ¿no? Dicho lo cual, es cierto, por ejemplo, que nos hemos centrado mucho en las horas de la comida de Carlos Mazón, también porque es muy morboso, ¿no? El tema es, estaba comiendo con una periodista, además es una periodista guapa. A mí un alto cargo de la Generalitat Valenciana me decía, claro, si hubiera sido un hombre gordo, calvo, pues seguramente no nos hubiéramos centrado tanto en eso, ¿no? Pero tenía el morbo, salieron rumores, etcétera, ¿no? Pero bueno, el caso es que nos hemos centrado mucho en la comida y realmente las horas clave son las que pasaron entre la comida y cuando él realmente aparece en el CECOPI. Esas horas, esas 3-4 horas que él ha justificado diciendo que estuvo en la Generalitat y luego en un atasco, etcétera, etcétera, pues esas horas son las realmente clave. Entonces, si, como decís, hay información y va a salir con pruebas de dónde estuvo en esas horas, pues bueno, pues veremos cómo se gestiona, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a ser complicado que lo justifique,
de hecho,
claro.
De hecho, la jueza de Catarroja lo que está ya apuntando es a responsabilidades penales. O sea, ya no es, en fin, quién desenchufó, quién llamó, quién no llamó, no, sino quién, teniendo que haber estado a lo mejor en otro lugar y dar otras órdenes, uh-huh, y estar al corriente de determinadas cuestiones, desapareció por ensalmo, ¿no?
Sí, claro. Eso es muy difícil que llegue a ningún lado, porque sí, entiendo que ocurra y que la gente o quien sea ponga pues demandas, querellas, etcétera.
No, la jueza.
La jueza, pues, pero es lo mismo que ocurrió con la pandemia, ¿no? Se ha denunciado a multitud de administraciones, por supuesto a la Comunidad de Madrid, pero también otras comunidades, al Gobierno central, y todos los jueces han dicho que para que un político, lo simplifico, para que un político sea condenado por algo así, no ha de haber simplemente incompetencia o dejadez de funciones o una decisión estúpida, ha de haber voluntad de hacer daño, ¿no? Criminal, ¿no? Entonces, es muy difícil que algo así, no te van a condenar penalmente por ser un incompetente, ¿no?
Pero ahora lo que os pongo encima de la mesa, AEMET, CECOPI, en fin, la propia consejera, ¿no, Pilar?
Que
estaba allí. Estaba allí.
De las primeras en llegar antes de convocar.
¿Cómo no lanzan la alarma?
Hacia la consejera, me da la impresión de que hacia la consejera, justamente, bueno, luego cesada, es
la delegada también.
Es a donde quiere apuntar Mazón, ¿no? Diciendo que, bueno, que él llegó a las 8:00. Si llegó a las 8:00, no entiendo por qué dijo que había llegado poco después de las 7:00, pero bueno, eso da igual. Es verdad que la jueza lo que está pidiendo es tanto a la Generalitat como a la EMET, como a la Confederación Hidrográfica del Júcar, al Ministerio de Transición Ecológica, quiere tener información de todos ellos, ¿no? Para trazarse ella misma un timing, un recorrido de qué sucedió entonces, ¿no? Pero lo cierto es que para cuando se lanzaron las alertas a los móviles, las decenas de muertos ya eran
tarde.
Fijaos que otra,
perdona, Carmencho, una de las líneas de investigación de la jueza que es interesante es que ha pedido una requisitoria con información a la Universidad de Valencia, claro, que la Universidad de Valencia suspendió las clases.
Exacto.
Ya el día anterior por la tarde.
Exacto.
Ya avisó a los alumnos. O sea, si la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia, la que está al lado, deciden suspender las clases porque tienen previsiones de que va a caer la mundial.
Pero si nosotros ya estábamos,
que iba a llover, si es
con
que lo estábamos
con
diciendo.
Los ojos puestos en no solamente en Valencia, algunos que nos implica también Huelva, decíamos aquí va a caer la mundial porque lo estaban diciendo. Entonces
hasta la propia televisión,
acabo de entender,
televisión y radio autonómica de la Comunidad Valenciana estaban retransmitiendo en directo lo que estaba pasando. O sea, en Utiel desbordado, el alcalde de Utiel, que es del Partido Popular, con el que habló en numerosas ocasiones la delegada del gobierno, aquí no tiene nada que ver que uno sea de un partido o de otro, él tuvo la decisión importante y positiva de retirar a los chavales de los institutos de clase también. Y se evitó porque al final uno de los institutos resultó completamente anegado
arrasado,
y arrasado.
Claro. Luego entonces había gente informada que tomaba decisiones.
Efectivamente.
Los que no tomaron decisiones, que también estaban informados, a lo mejor sí que son los que tienen una responsabilidad penal, ¿no? Bueno, ha habido hoy muchas declaraciones. Ha hablado la EMET, ¿no?
Sí, la EMET, y ha hablado también, si vamos un poco a la vertiente política, ahora rescatamos a la EMET,
vale.
Desde el PP, declaraciones de dos protagonistas interesantes. Vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, Elías Bendodo, que dice que de momento niega el debate sobre la continuidad de Mazón. E Isabel Díaz Ayuso dice que ella está en la reconstrucción y ha evitado valorar la gestión de Mazón.
No, para nada, es el único que está dando la cara, está dando todas las explicaciones y está liderando la reconstrucción.
Es una persona que quiere todos los días sacar adelante los proyectos que tiene pensado y nosotros lo que hacemos es cómo ayudar. Entonces, ¿de qué sirve mi opinión?
El jefe de climatología de la EMET, José Ángel Núñez, ha dicho que el CECOPI de aquel día debió reunirse incluso por la mañana, porque la situación era entonces ya muy grave. Dice que hubo falta de liderazgo.
Para mí lo inexplicable fue que esa reunión no se convocara mucho antes por la mañana. La falta de liderazgo es que para mí es algo evidente, ¿no?, que ocurrió.
Y hoy la ministra valenciana, Diana Morán, ministra de Ciencia e Investigación, ha dejado entrever que a lo mejor promueve una moción de censura si Mazón no dimite o no le fuerza a ello Alberto Núñez Feijóo.
No, no la descarto. Pero yo lo que quiero es aclararle a la opinión pública que el señor Mazón está en manos de Feijóo y de su partido. Es su partido el que no mueve ficha. Es su partido el que la semana pasada volvió a refrendar a Mazón en les Corts Valencianes, junto a Vox, por cierto.
El problema de esta iniciativa precisamente es Vox. Para que prospere la moción de censura, la izquierda y los nacionalistas de Compromís necesitarían también el concurso de Vox. Los de Abascal de momento dicen que ellos solo están centrados en la reconstrucción.
Bueno, no sé si ponemos alguna nota a pie de página.
No sé, aprovechando, porque hablaban de una
aquí
posible gestora dirigida o encabezada por María José Catalá, por la alcaldesa de Valencia. Ella evidentemente se pone de perfil porque si Génova opina que no es el momento y todos están en otra película, pues no va a ser ella la que dé el paso adelante, supongo. Aunque parecería que sería la persona más adecuada o más cercana para sustituir a Mazón, ¿no? Pero eso dependerá un poquito de cómo corran los tiempos políticos, ¿no?, y de hasta
exacto,
dónde quieran llegar.
Exacto. Pues es un capítulo que va a seguir en los próximos días, claro.
Sí, claro que va a seguir, porque además ha arreciado la campaña política en contra de Mazón, y yo lo que creo que Feijóo lo tiene muy complicado porque, claro, si toma una decisión ahora va a ser reconocer una derrota, ¿no? Y como demostrar a los españoles que actúa en función de la presión de la oposición, ¿no? Con lo cual se le va a echar encima a todo el mundo, ¿no? Por supuesto, Vox. Lo tiene complicado, lo tiene complicado.
Pues con este capítulo, Pilar, si añades algo más, porque vamos dentro de la política a regresar a Madrid, a regresar en general a un comentario que ha dicho la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha molestado, desde luego aquí sí que hay unanimidad, parece que no hay un solo médico que no esté enfadado, ¿no?
Sí, no, la verdad es que hoy la ministra de Sanidad, Mónica García, ha llegado a decir, bueno, lo vamos a escuchar, que los médicos cobran de media igual que los ministros del gobierno.
Yo no creo que los médicos en este país estemos mal pagados, ¿vale? Si hacemos de hecho una media más o menos de lo que venimos a cobrar, por ejemplo, un médico cobra lo mismo que un ministro de media, ¿no?
Pues esto es lo que decía y los médicos inmediatamente han contestado.
Sí, recordemos que los médicos han convocado para mes de mayo una huelga contra el borrador que se está analizando desde Sanidad del nuevo Estatuto Marco de Sanidad. Los sindicatos médicos están muy enfadados, no les ha gustado nada la comparación de la ministra. Vamos a escuchar a Miguel Lázaro, presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos.
Es una cortina de humo, ¿no?, para no hablar de algo que es el bodrio de estatuto que ella está negociando. Revela una quejorrea importante, porque lo que se está quejando es que como ministra debería cobrar más, que ella se merece que le paguen mucho más. Y por otra parte, me gustaría saber qué dietas tiene y si ella hace guardias obligatorias. Y sobre todo, me gustaría saber que si le preguntáramos a la población que preferiría que hubiera más médicos o más ministros.
Y hace unos minutos la ministra ha lanzado un post en X y ha dicho: siento la comparación desafortunada entre los sueldos de los médicos y los ministros. Si me preguntan por salarios, un médico debería de ganar más que un ministro. Una rectificación.
Bueno, pues nunca está de más rectificar, ¿nos parece?
Sí, a mí me sorprendía mucho la comparación. Yo no creo que haya ningún médico, no sé si algún, a lo mejor algún médico muy veterano...
¿Estará en los 5.000 euros, que es lo que gana un...?
Con todas las guardias, en fin, no sé, con todos los complementos puede llegar al sueldo de un ministro, pero yo creo que, vamos, un médico que empiece ahora, un médico joven, no va a cobrar lo que cobra un ministro en su vida.
A mí me ha gustado eso de que si se pregunta a la población si quiere tener más médicos o más ministros, a ver lo que corresponde.
¿Tú qué crees que saldría?
Yo creo que saldrían muchísimos más médicos, que además estamos muy deficitarios en muchas comunidades, entre otras en esta.
Bueno, pues así están las cosas. Gracias, Pilar Vicente. Sabemos exactamente, los ministros tienen asignado un sueldo de 79.415 euros brutos anuales.
6.700 al mes.
Pues ya está, dicho. Gracias, seguimos, hacemos un alto y enseguida les hablamos de dependencia.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Llega Art Madrid. Ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
El Teatro Circo Price se llena de estrellas. No te pierdas el próximo mes de marzo a José Luis Rodríguez el Puma, Great Straits, Orquesta Mondragón, Café Quijano, Sole Jiménez y Juan Valderrama con Orquesta Sinfónica. Entradas ya a la venta en festivalestrellas.com. Todas tus estrellas están aquí.
Buenos días, Madrid.
Hola, buenos días, Eli. Qué bien estar aquí otra vez contigo.
Enfocar el tema desde un punto meramente o eminentemente práctico.
Pero van transformando la realidad de nuestras calles.
Que sepas, los ciudadanos, que están al servicio de la sociedad madrileña.
Lo que hacemos o lo que hace la otra persona es reflejarse en el de enfrente.
Creo yo que el problema es que hay que darle una programación más constante.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Cabe la posibilidad de que llevaran 3 años saliendo, pero ella nunca hubiera mirado para abajo.
Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.
Este sábado desde las 4, 8 horas del partido de la Onda con mucho fútbol y del bueno, que arranca con el partidazo en el Villamarín. Betis-Real Madrid. En Primera División, Rayo Vallecano-Sevilla y Atlético de Madrid-Athletic Club. Y además 3 partidos de la Primera Federación. Alcorcón-Alcoyano, Antequera-Atlético de Madrid-B y Betis-Fuenlabrada. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
El Observatorio de la Dependencia, por primera vez en 30 años, ha presentado el balance de la aplicación del sistema de la dependencia, tanto por parte del Gobierno como de las comunidades. Chus Galán tiene los datos y, a ver, porque siempre nos sorprendes con datos.
Lo ha presentado en el Congreso, ha sido.
Sí.
Así que, eso, pues la conclusión final es que en 2024 ha crecido el número de personas atendidas, pero que se está consolidando un sistema low cost, es decir, de bajo coste. Vamos a ir por partes.
Venga.
En estos momentos, 12.000 millones de euros es la inversión para el sistema de dependencia, lo que supone un 0,8 del PIB, que viene a representar la mitad de lo que dedican de media los países de la Unión Europea. Una cifra que sería mayor a juicio de José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, si hubiéramos tenido presupuestos.
Si hubiéramos seguido el ritmo del incremento presupuestario, hubiera habido presupuesto general del Estado del año 2021, 2022, 2023, en este momento podríamos hablar de que el año que viene equipararíamos el porcentaje del 50% entre comunidad autónoma y el Estado. Es una pena que no tengamos presupuesto general del Estado.
Y además ha afirmado que, dada esta situación, pues el Gobierno se podía haber acordado de la dependencia en el famoso decreto ómnibus.
A sus señorías les puedo decir que en el decreto ómnibus podían haber metido algo para los dependientes, ¿no?
Pues siguiendo con los datos, las cifras, hay que decir, a la atención todavía dejan mucho más que desear, ¿no?
Pues sí, en estos momentos más de 270.000 personas están a la espera de ser atendidas en diferentes fases del procedimiento. Y de seguir el ritmo de este 2024, es decir, 334 días para resolver un expediente, 10 días más que el año pasado, en que en 2023 se tardarían más de 10 años en lograr la plena atención. Y eso que el máximo establecido para esto es de 180 días. Eso ha llevado a que más de 34.000 personas fallecieran a la espera de ser valoradas o atendidas. Y de hecho, esa es la principal causa por la que se han reducido las listas de espera, los fallecimientos. Y atención, porque Madrid ha sido duramente criticada en este tema, aunque también en otros. Daniel Saad, miembro del equipo de redacción del informe.
El limbo de la dependencia se ha reducido por fallecimientos y no se ha reducido por que las comunidades autónomas hicieran bien su trabajo. Incluso hay comunidades autónomas en las que han fallecido más personas de las que han abandonado la lista de espera. Y comunidades autónomas, como en este caso Canarias o Madrid, en el que han aumentado la lista de espera a pesar de las personas que han fallecido.
Y a Madrid incluso se la ha acusado de falsear las cifras. Vamos a escucharlo. José Manuel Ramírez.
No nos dan los datos de las solicitudes que no están grabadas. Hay una trampa fantástica. Tú recibes la solicitud y en lugar de grabarla la dejas en un cajón, con lo cual no está a la espera de valoración. Solo cuando la valoras la integras en el sistema. Madrid tiene cero solicitudes sin grabar. No me lo creo, sin valorar. Es imposible, hay muchos trabajadores sociales aquí en la sala que vivís en Madrid y esto sabemos que no existe. Es decir, las trampas estadísticas en el sistema de atención a la dependencia son palmarias y esto tenemos que denunciarlo.
Bueno, esto es lo que decía José Manuel Ramírez y yo desconozco por qué duda tanto de Madrid y no de otras comunidades. Bueno, pues hablemos de otras, por ejemplo, las más premiadas. ¿Cuáles
pues sí,
han sido?
Las más premiadas han sido las dos Castillas, Castilla-La Mancha y Castilla-León, que son las que han obtenido mayor puntuación en la escala del observatorio, con un 8,3. Después está Valencia, con un 6,4. Y atención, porque a pesar de las críticas, Madrid es la cuarta, junto a Baleares, con un 5,8. Las más bajas, Canarias, Murcia, Cataluña, País Vasco, Asturias o Cantabria. Pero a Madrid, ¿por qué se le acusa? Pues se le acusa de desarrollar un modelo low cost, es decir, prestaciones y servicios de muy baja intensidad o cuantía y que no responden a las necesidades de las personas en situación de dependencia. Y dice el informe textualmente: un ejemplo palmario y vergonzoso de esta conclusión es el servicio de teleasistencia. En España hay 65.973 personas beneficiarias de este sistema y uno de cada tres de esos casos se produce en la Comunidad de Madrid. Vamos a escuchar otra vez a José Manuel Ramírez.
Y hay comunidades autónomas, no va a decir cuál, creo que no ha venido, pero empieza por C y termina por Comunidad de Madrid, que el 16% de las prestaciones que tiene como prestación única es una teleasistencia. El año que viene vamos a proponer en el sistema de indicadores que estas prestaciones no computen, porque además, fíjense, hacen caja. Porque el nivel mínimo de financiación, que me corrijan los viceconsejeros y consejera y el secretario general, creo que recibís más dinero del nivel mínimo de financiación de lo que vale una teleasistencia.
Mira, no sé, José Manuel Ramírez, a mí me sorprende, porque no sé si tenéis gente mayor alrededor. En Madrid, la asistencia a personas mayores por parte de la comunidad y por parte del ayuntamiento es increíble. Y sin embargo, por ejemplo, en Cataluña, lo digo por experiencia personal, es imposible pedir esa ayuda porque no tienen medios para dártela.
Doy fe porque además soy catalán y he vivido en Cataluña, he vivido en Andalucía y he vivido en Madrid. Y doy fe de que la situación en Cataluña es... A ver, en los cortes que habéis puesto de voz hay algunos detalles que te indican que, a ver, que esta persona, el portavoz que está dando esa información, no parece que sea muy neutral, ¿no? Parece que hay una inquina.
Inquina,
un
¿verdad?
Poquito,
la
un
sensación.
Poquito especial, ¿no? Los chistes son todos por el mismo sentido. En fin, no yo no pongo en duda los datos, son sus datos. Lo que pasa que todo eso me gustaría analizarlo con calma. Claro, ahora si a bote pronto, pues evidentemente
claro,
yo no voy a negarlo.
No,
pero
claro.
A mí me da la sensación de que había una cierta... Es que, no sé, intuyo.
No la voy a nombrar.
Intuya.
Empieza por C
pero,
y acaba por comunidad.
Pero no dice nada de Cataluña, que de verdad que no existe, tú que lo sabes.
No,
la gente mayor
muy
tiene
difícil.
A nivel bueno, sí. Privado que pagarse.
Y es carísimo y es imposible
sí,
encontrar.
Sí, la ha puesto entre las tres peores. Ha puesto las tres peores: Canarias, Murcia y Cataluña.
Sí, bueno, sí, pues. Ha puesto entre las tres peores. Es decir. Yo no tengo ningún dato que me haga contradecir a José Manuel Ramírez,
sí,
por supuesto.
Sí, sí.
Entiendo también que las críticas no tienen por qué ser inquina, que es verdad que la Comunidad de Madrid, en algunos aspectos, no sé si este forma parte de ellos, siempre ostenta un cierto victimismo, sobre todo en su comparación, no ya con el Gobierno central, sino con algunas otras comunidades. Aquí ya se dice en estos datos que Cataluña está por detrás, está clarísimo, y es verdad también que lo que yo no sé es si se lleva a cabo esto del low cost de la tendencia. Claro, evidentemente sí que entiendo, y eso es verdad que hay mucha atención telefónica o teleasistencia, ¿no? Que en el momento en que tú contabilizas esto, los datos te pueden dar que atiendes a muchísima más gente. Pero si dice que han solicitado, y supongo que no solo él, será la institución que representa, que el año que viene la teleasistencia no cuente, pues será interesante ver
claro,
qué sucede
es cierto,
con esas cifras. Yo no tengo ningún dato ni para aplaudir lo que dice ni para criticarlo, no lo sé.
Bueno,
pero sí veo que efectivamente lo que sí me... Estoy más cerca y he conocido algunos casos, es de muchísima teleasistencia en lugar de asistencia presencial.
Pues, Chus, ¿con qué rematamos
pues
este tema?
Y
deseando hablar con José Manuel Ramírez, que venga aquí, por favor, y nos dé esos datos con más profusión, ¿no?, de su investigación. Que, en fin, que no es que la cuestionemos, sino que, mira, no había oído exactamente lo de Cataluña, pero es que me llama la atención la asistencia
sí.
De unos y de otros. Pero adelante, adelante.
Pues nada, dice que en estos momentos hay casi 1.700.000 personas en situación de dependencia ya reconocida, que además ha aumentado este año en 106.558 el número de personas atendidas, pero... ha disminuido la generación de empleo de este sector, con las cuidadoras, digamos, y por consiguiente también la tasa de retorno al Estado, puesto que disminuyen las cuotas de la Seguridad Social, el IRPF e incluso el impuesto de sociedades.
Pues, Chus, gracias por este barómetro. También a mis dos compañeros, feliz carnaval a los tres.
Gracias.
Espero veros por la calle disfrazados. Y enseguida nosotros les vamos a hablar de arte, porque también se está celebrando la Feria de Arte Contemporáneo, que cumple ya 20 ediciones. Esta Feria de Art Madrid se celebra del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Está con nosotros la directora artística de Art Madrid, Judinela Ortega, amiga de este programa. Judinela, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves. Muchas gracias por la invitación, como siempre.
Bueno, antes de nada, ¿cuántas galerías participan en esta convocatoria de este año?
Pues sí, como bien tú dices, este año Art Madrid está celebrando sus 20 años de arte contemporáneo y en esta edición participan 34 galerías, de las cuales pues 22 son galerías nacionales y el resto de las otras 12 galerías internacionales que vienen por primera vez o que regresan a la feria.
Bueno, antes de nada, me gustaría saber qué motivó la renovación, vamos a decir, de la identidad visual de Art Madrid y sobre todo qué representa el nuevo diseño para el futuro de la feria.
Pues sí, este año renovamos la imagen, la identidad visual de la feria, intentando darle una vuelta de rosca, una actualización, y que no se quedase solamente en un rebranding estético, sino que fuese un cambio real que reflejara lo que ha sido la feria durante estos 20 años, pero que también mostrara que la feria está segura de que quiere seguir, ¿no?, su camino, de que quiere, claro, continuar 20 años más o los que sean.
O los que sean, ¿no? Pero que esto no tenga fin. Hay que decir que este año, no sé si es por la celebración tan redonda, 20 años, hay un 50% de artistas que están debutando. ¿Cómo ha sido el proceso de selección para esta edición?
Pues sí, todos los años intentamos mejorarnos a nosotros mismos un poco más, ¿no? Superarnos en cada edición. Y este año particularmente, pues la valoración de los proyectos expositivos y todo el proceso de comunicación que hemos tenido durante todo el año con las galerías ha ido dirigido precisamente a eso, a que puedan mostrar nuevos talentos, nuevos artistas que también sirvan como gancho para el público que todos los años viene a la feria, ¿no? Que encuentren nuevas voces, nuevos trabajos y así hagan de nuestra propuesta expositiva pues una cita imperdible, ¿no?
Claro, qué ganas de acudir, Judinela, no me lo quiero perder, nunca me lo pierdo, pero este año menos. Lo primero, ¿cuál diría que es el principal valor que diferencia Art Madrid respecto a otras ferias de arte contemporáneo?
Pues sí, yo diría que el principal valor de la feria es la cercanía y la accesibilidad con el público. Intentamos romper esas barreras, ¿no?, que casi siempre suelen asociarse con el arte contemporáneo, con las galerías, ese temor quizás que tiene el público, ¿no?, de acercarse a un artista o de acercarse a un stand en una feria. Pues intentamos que en Art Madrid todo eso ocurra de manera orgánica, de manera diáfana, que las personas pues puedan encontrar propuestas de valor, pero que también sientan o que se sientan en confianza para poder dirigirse a todos los actores que conforman nuestro evento.
Qué bueno. ¿Qué importancia, Judinela, tiene la diversidad de galerías, artistas en esta edición?
Pues sí, tratamos de mantenernos lo más actualizado posible en cuanto a tendencias artísticas. Es por eso que el abanico, el espectro es muy amplio, desde artistas taiwaneses, japoneses, cubanos, venezolanos. O sea, intentamos que en ese sentido la variedad y la diversidad esté representada dentro de la feria con sus propuestas, ¿no?
Claro. Tengo una curiosidad, ¿por qué se eligió este eje conceptual territorio-ciudad para el programa paralelo de este año?
Pues sí, el territorio y ciudad ha sido una motivación que veníamos teniendo desde algunas ediciones, precisamente porque como somos un evento que durante solamente una semana tiene lugar en un espacio, digamos, privilegiado de la ciudad, desde la organización de la feria queríamos salirnos un poco, ¿no?, hacia las periferias, hacia otros espacios y hacia otro tiempo también, que fuese adelantando lo que luego del 5 al 9 va a suceder en la Galería de Cristal, pero antes tener un contacto más directo con la ciudad.
Claro, incluso creo, Judinela, que va a haber arte en la calle, ¿no?
Pues sí, justamente hoy comienza el programa paralelo de la feria con una serie de intervenciones efímeras, de performance en dos líneas del metro de Madrid, la línea 1 y la 2, y también en la Plaza Cerolo de Sueca, pues estamos teniendo hoy hasta las 6 de la tarde la presentación de 4 performers. Y a partir de mañana, o sea, el 1 y el 2 de marzo, pues tenemos la segunda edición de nuestro proyecto La Quedada, con visitas a estudios de Boamistura, Todo por la Praxis, Mateo Maté, Car y Laura Lío. Es un poco la antesala de lo que luego el público va a encontrar en la feria también, ¿no?
Claro, hay que decir que ya que hablamos de programas paralelos, hay una fuerte presencia de mujeres creadoras este año, ¿no?
Sí, hay una fuerte presencia de mujeres, casi el 40% de la participación de artistas en este año en Art Madrid son mujeres, y también nosotros con nuestro programa de performance intentamos todos los años acompañar y también propiciarnos, ¿no?, como plataforma para artistas mujeres en Art Madrid.
Claro, hay que decir que Art Madrid está siendo un espacio clave para el arte emergente y contemporáneo. Yudinela, enhorabuena por ese trabajo, de verdad.
Muchas gracias. Es un reto todos los años, pero realmente son los derroteros por los que quiere ir la feria. Evidentemente, pensando también en los artistas que desde su primera edición nos acompañan, pero intentando abrir un espacio para nuevos artistas, nuevas voces y otras maneras de relacionarnos con el arte contemporáneo.
Claro, Yudinela, como directora artística, imagino que los retos han sido muchos, pero el mayor de todos en esta edición, ¿cuál ha sido?
Pues mira, el mayor reto ha sido intentar encontrar un equilibrio precisamente entre todas esas necesidades del sector. Por un lado, la presencia de artistas que no tienen tantas oportunidades para mostrarse en una semana tan importante, pero sobre todo mantener la actualidad, mantener ese compromiso que tiene la feria de sí, de ser un evento para el mercado, pero también de tener un acompañamiento conceptual, profesional, que abra otros espectros a otro tipo de manifestaciones.
Claro. Seguro que hay alguna exposición, algún artista o actividad de esta edición que personalmente, Yudinela, le emocione especialmente.
Pues sí, a mí me emociona especialmente porque este año tenemos también la segunda edición de nuestro Open Booth, que es un espacio abierto a la creación emergente, y este año lo estamos llevando en colaboración con la Universidad Nebrija, dando un espacio a esos artistas que todavía están en formación, pero que de aquí a 5 o 10 años pues serán quizás los grandes talentos, ¿no?, que participen durante la Semana del Arte y tengan también su recorrido profesional. Dar esa oportunidad, pues digamos que es uno de los eventos que durante la semana de la feria me emociona más, ¿no?, poder ver y poderlo ya ver concreto.
Claro. No sé si le gustaría transmitir al público que visita Art Madrid por primera vez algún mensaje, sobre todo pues, porque estamos hablando de presente, pero también de futuro.
Exactamente, pues sí, al público que no ha visitado nunca la feria, me gustaría recomendarles que no se pierdan esta oportunidad. Siempre decimos que nuestras ediciones son especiales porque lo son, pero esta realmente lo es, porque celebramos nuestros 20 años de amor por el arte, de acompañamiento, ¿no? Y estamos desde la organización, las galerías, los artistas, intentando dar lo mejor de cada uno para que el público pueda disfrutar de esa experiencia y volver cada año a la feria, que es lo que queremos.
Bueno, pues Yudinela Ortega, le deseo que sea la gran feria en este 20 aniversario, y tengo que decir que desde el 2005, que fue el inicio, Art Madrid ha sido la feria de arte contemporáneo que ha ido abriendo camino a otras ferias. Así que, repito, mi enhorabuena, Yudinela.
Muchísimas gracias, Nieves. Un placer.
Un placer. Art Madrid, Feria de Arte Contemporáneo, 20 años, del 5 al 9 de marzo, pero ya han escuchado a la directora artística de Art Madrid, que se van a encontrar muchos, muchos eventos en la calle. Nosotros terminamos esta primera hora y enseguida volvemos.